serie de sermones que pudiera decir que son los sermones que realmente más han impactado mi vida personal como cristiano, pero también han formado quién soy como pastor. A través de unos 40 años, tal vez más, he encontrado ciertos pasajes que casi brincan de las páginas y han entrado a mi corazón. Y una de esas es la que vamos a ver hoy. Cada sermón en el último mes o medio han sido sermones que formaron cómo pienso de mi fe, qué es lo que sé del Señor. Entonces, vamos a ver en Marcos 14 una historia en la cual he titulado este sermón El corazón de adoración. Entonces, si quieren ponerse de pie, hermanos, vamos a leer la lectura. Y después quiero escudriñar, quiero examinar, quiero deshacer este sermón en el sentido de ver todos los puntos, todos los ángulos para poder sacar provecho de lo que el Señor nos quiere decir. Mi responsabilidad como pastor es que conozcan la palabra, que no haya ninguna duda de lo que está diciendo el Señor, y que podamos interpretar con discernimiento cómo aplicarlo a nuestras vidas. Porque podemos llegar al punto de decir, ¿y qué? Pues, ¿y qué? Bueno, hay algo, hay lecciones que podemos aprender. Y el hecho es de crecer en nuestra fe. Y la fe viene por oír, ¿el oír qué? La palabra de Dios. No quiero darle mi opinión. No tengo nada que decir en sentido de la política. Nada me importa. Me importa la palabra de Dios. Cada uno de ustedes, donde están en su vida, tendrán que tratar con la palabra de Dios y pedirle al Señor qué es lo que quiere de ti. Amén. Entonces, así dice este pasaje en Marcos 14. Voy a empezar con el versículo 3. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjanla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, el Evangelio, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor su bendición sobre el sermón. Padre Celestial, gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, porque aquí estamos y es un privilegio, Señor, estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que trates con cada uno de nosotros de una manera especial para que podamos salir de aquí diferente de cómo llegamos. Transfórmanos, cámbianos, haznos ver más de ti y crecer en nuestra fe, con el propósito, Señor, de poder llevar lo que estamos aprendiendo al mundo que no te conoce y a nuestras familias como ejemplo y como testimonio, Señor, de la relación que tenemos contigo y el compromiso que tenemos contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a empezar con el último. Start with verse 9 again, Debbie. Dijo algo aquí Jesús que creo que debe ser lo que mueve el propósito de este sermón. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta historia, lo han escuchado predicado. Fíjense lo que dice Jesús. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo, bueno, y como le mencioné al grupo de inglés, ¿Rialto califica como cualquier lugar del mundo? Bueno, cuando me llamaron a Rialto hace unos 15 años, yo pensaba, híjole, ¿y Rialto dónde está? Lejos. Les explicaba al grupo de inglés que yo conocía de la high school que está aquí, Eisenhower, por un jugador de fútbol que jugaba ahí, que una vez jugó contra el equipo que yo pertenecía en Moreno Valley. Y se llama Ronnie Lott, tal vez no lo conocen, pero está en la sala de fama del fútbol americano. Después fue a la Universidad del Sur de California y después fue con los 49ers de San Francisco. Y se hizo famoso, pero es la única razón de por qué conocí a Rialto, porque él era de esta preparatoria que está aquí una vuelta. Pero fíjense, hermanos, este mensaje también es para Rialto. ¿Y qué es el mensaje? ¿Qué está pidiendo el Señor? Dice que en cualquier lugar del mundo, ya dijimos, me decimos que Rialto califica, donde se predique la buena noticia. La buena noticia es el Evangelio, ¿no? Hay que recordar o se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. ¿Y qué hizo? Vamos a ver. Y puedo empezar preparándoles con esta idea. Tuvo un corazón de adoración. ¿Y eso qué significa? Vamos a ver. Entonces, empezando con el versículo 3, nos dice esto. Dice, mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Es el mismo Simón que él sanó. Y este hermano, este seguidor de Cristo, pues imagínate tener lepra. Hablando de cuarentena, vivía totalmente aislado por su enfermedad y Cristo lo sanó y lo incorporó otra vez en la sociedad, lo incorporó otra vez con su familia y ya pudo ir a regresar a trabajar para poder suplir las necesidades de su familia. Ya pudo ir al templo también porque los que tenían lepra no podían estar fuera de el campamento donde estaban encerrados en cuarentena. Y no me imagino el corazón tan agradecido que tenía él porque tenía nueva vida habiendo sido sanado. Y él invita a Jesús a comer en su casa. ¿En qué tiempo estamos? Porque el contexto sí importa. Estamos a 2 días de Pascua, que dice que estamos a 2 días de la cruz, de la crucifixión. Estamos cerca de su muerte. ¿Y qué estaban haciendo los fariseos? Pues ellos estaban tratando de prenderlo, engañarlo para matarlo. Esa es la situación en la cual nos encontramos. en este momento. ¿Y qué sucede? Bueno, entró una mujer. ¿No dice eso? Y no sabemos su nombre. Es una figura sin nombre. Yo creo que es importante esa parte porque no tiene nombre. No sabemos nada de ella, si es una persona con dinero o una persona con posición o fama o poder o autoridad. No sabemos nada de ella. O pudo haber sido una mujer, no sé, tal vez en su vida pasada, bueno, sabemos que era pecadora como todos nosotros. Tuvo algún encuentro con Jesús y creo que al perdonarla, posiblemente al sanarla, ella fue restaurada en su relación con Dios. Y ella conoció la salvación a través de Cristo, cuyo nombre Jesús significa Dios es salvación. Tuvo un encuentro con Jesús y estaba agradecida. Y ella aparece. Entró una mujer, dice. También nos habla un poco de la hospitalidad de Simón. Fíjense, hermanos, que el cristiano debe practicar hospitalidad. El cristiano siempre debe tener su casa y la puerta abierta para recibir a los demás. Porque según entendemos que si nosotros como cristianos vivimos ahí, ¿quién más vive ahí? Cristo. Más bien, mi casa no me pertenece a mí, hermanos. Donde yo vivo es de Cristo. El que manda ahí es Cristo. Es un hogar cristocéntrico. ¿Qué tal, hermanos? ¿Creen que Simón entiende este concepto de cómo Jesús lo había recibido a él en su condición y lo sanó y lo salvó? Y él también recibe, permite que Jesús esté en su casa. Y Jesús ahí estaba unos días antes de su muerte. Imagínate toda la presión, por lo menos sabemos por Getsemaní, qué pesado fue esa tarea que el Señor le había dado. Entonces está comiendo sus últimas cenas, me imagino, y ahí está en la casa de Simón y entra una mujer, nos dice, y fíjense que no viene ella con las manos vacías. Viene con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume, ¿qué? Costoso. Un perfume que valía mucho dinero. Según lo que entendemos por los otros versículos, que era igual al salario de un año. Eran 300 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Entonces, lo que trae este perfume cuesta. ¿Saben, hermanos, que ella va a expresar su amor y lo que vale el valor de Cristo lo va a expresar en el hecho de que va a derramar sobre él lo mejor de lo mejor? Ella trae lo mejor que tiene. Y así debemos adorar al Señor. Es decir, que el corazón de adoración siempre trae lo mejor a Cristo. O le damos las migajas de nuestras vidas mejor. No, para nada. O bueno, pues mi compromiso con el Señor es, si pudiera calcularlo, más o menos por 50-50. No, es 100%, hermanos. ¿Cómo debemos amar al Señor? ¿Cuál es el gran mandamiento del Antiguo Testamento? ¿Amarás al Señor con qué? Todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. El Señor no quiere parte de ti, quiere todo de ti. Y ella muestra esto en el hecho de que trae algo que tiene mucho valor. Porque adorar significa identificar que el Señor vale en el sentido, tiene valor y no le queremos traer cualquier cosa. Le damos lo mejor de nosotros. Y fíjense, hermanos, no vemos aquí ni se entiende que tenía que hacer esto. Es la parte que más me impresiona. No tiene que hacer esto, quiere hacerlo. Servir al Señor requiere que usemos nuestro libre albedrío, que tomamos la disposición de decidir una vez por todas entregar nuestras vidas a sus manos. Y al entregar nuestras vidas, estamos entregando lo mejor de nosotros. Fíjense, hermanos, cambia todo. Ese corazón de adoración cambia todo. Porque ella viene por querer, no viene porque lo tiene que hacer. Y fíjense, si aprendemos, es decir, ¿qué es lo que realmente la motivó? Porque tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo es que va a dar algo que tiene un precio muy alto? A ver, usted calcula ahorita en su mente lo que sería equivalente a un año de salario. A ver, no lo digan porque tal vez algunos están diciendo, híjole, eso representa $1,000,000. O bueno, $1,000,000, lo que sea. Es mucho. Es una cantidad fuerte. Ya no es algo así ligero. Es fuerte esta entrega, este sacrificio, esta expresión de devoción. Es duro. Pero mira, mi padre, que gracias a Dios todavía lo tenga a los 90, que algunos de ustedes lo conocen, siempre nos dijo a los cuatro, somos cuatro varones éramos cuatro, y él siempre nos decía que él nunca sentía que el amor que nos enseñaba era un sacrificio. Él dice, yo quiero, deseo expresar mi amor hacia ustedes. Entonces, hermanos, cuando leemos nuestra Biblia, no es porque tenemos que hacerlo, es que queremos hacerlo. Cuando damos nuestros diezmos y ofrendas, no es porque tenemos que hacerlo, más bien queremos hacerlo. No es que cuando venimos a la iglesia es porque tenemos que, otra vez venimos que el domingo y que el pastor dice que el jueves. Y... No es que tienes que venir, quieres venir. Más bien, ¿no? Dice hermano Sigala que el Señor ama al dador alegre. Es algo que haces con alegría, ¿no? Es por la gracia del Señor que has encontrado que quieres. Y no nada más eso, puedes. Todavía tenemos ese privilegio, ese derecho en este país de poder venir a congregarnos, que no todos los países tienen ese derecho. Puedes venir y quieres venir, deseas venir. Totalmente diferente de que tengo que venir. ¿Cuántos de ustedes, porque aman a su esposo o a su esposa, a sus hijos, piensan, ay, ya son las 5? Tengo que ir a esa casa donde están ellos. No, para nada. ¿Quieres? Bueno, tal vez no estés casado o casada, pero tienes novia o novio. Es chulo, es chula, es bella, es bello, es hermoso, es hermosa. ¿Quieres ir con ella o no? Claro que sí, es lo que te puede motivar, o el motivo es amor. El amor todo lo puede porque es amor. Es lo que harás cosas que nunca pensabas posible por amor. Ella viene y entró en donde era un lugar principalmente, según la cultura, de hombres. Si había mujeres, estaban sirviendo. Esa era la cultura. Bueno, muchas de las culturas hispanas siguen con ese concepto, ¿no? Yo recuerdo que en México comían primero los hombres. Yo tengo unos años, entonces tal vez ha cambiado, ¿no? Nada más para hablar de costumbre. Entonces, ella no le importa en ese momento las costumbres. Ella quiere adorar a su Señor. Ella lo ama y ahí está. Tal vez no tenga otra oportunidad. Entonces, entró una mujer con y trae este frasco de alabastro que era muy costoso y lo abre. Mira, ese frasco, según lo que estudié, tenía un, se puede decir, estaba sellado con seda para conservar el olor y para que no se, para que quedara puro. Y al abrirlo ya no podías echarte para atrás, lo abriste. Y el costumbre era usar unos gotitas y ponerlo en el cabello, pero ella lo derrama todo. Quiero que vean esa imagen, como si fuera película. Ella en su expresión de adoración, en su, con su corazón de adoración, con su disposición y usando su libre albedrío, rompe, quebra, abre ese frasquito de mucho valor y lo derrama sobre Cristo. Ni lo pensó dos veces. No sé. Ay, 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 qué feo soy. Hay veces que vas con los amigos a comer y tú eres el último de poner la mano acá atrás. Pero sabes que debes pagar y ellos también, no sé, muchas veces como que estoy esperando, ¿no? Por eso dije, qué feo soy. Y me dicen, no, yo pago. Y uno dice, ah, qué bueno. Porque ¿sabes cuál es la cena más sabrosa? ¿Me acuerdan del el amigo Domingo, nuestro hermano, que venía aquí muchos años? Dice, ¿sabes cuál es el café más sabroso? El que es gratis. Siempre estamos pensando en el precio, pero no cuando se trata de Cristo. Porque amor la motivó a quebrar ese frasco y derramarlo sobre su cabeza sin pensarlo doble. Estaba decidida que quería mostrarle frente a todos los que están, más bien ni le importaba quién estaba ahí. Ni le importaba que estaba realmente quebrantando reglas y costumbres y tradiciones de la cultura, porque era un escenario más, porque ahí estaban los 12 discípulos, me imagino también Simón, y si hubiera, o si había mujeres, eran para servir. Entonces, abrió el frasco. Lo derramó sobre la cabeza de Jesús y nos dice el siguiente versículo que esto lo hizo, no lo pensó dos veces y había una reacción. Ve loco, así como esta historia como si fuera película. Ella dio lo que más valor tenía, ella dio lo mejor de lo mejor. Ella entregó, más bien, le trajo cuando entregó y cuando derramó ese aceite de mucho precio, entregó lo mejor de sí mismo. Es lo que quiero que entiendan. Era también algo interesante, hermanos, no hay ninguna palabra de esta mujer. Nunca se lee que dijo nada. Más bien es un simple acto de devoción. No hay palabras. Es algo que podemos decir, era amor silencioso. Nuestro testimonio no siempre tiene que ser con palabras, hermanos. Muchas veces hablamos demasiado y hacemos muy, muy poco. Spurgeon, si puedo citar algo que él dijo, creo que es importante. era un pastor en el siglo XIX en Londres, el tabernáculo ahí en Londres. Dice, si todos pudiéramos hacer más y hablar menos. No estoy muy seguro que nos gustan mucho los que hablan mucho, especialmente cuando no cumplen en lo que hablan. Yo he dicho, por alguna razón el Señor nos ha dado dos orejas y una boca, para que podamos escuchar más y hablar menos. Tenemos la tendencia de hablar mucho, pero sería una bendición, por lo menos para nosotros, tal vez, pero ciertamente el hablar mucho sería una bendición si habláramos menos para los demás. Pero hay que saber algo. Yo creo que nuestro mensaje debe ser visto más que escuchado. Pero no puedes predicar el Evangelio sin palabras, pero cuando lo predicas con palabras, debe ser algo que también se ve en acciones. Y una de las cosas importantes, ella no viene para lucirse. Ella viene más bien, y es mi oración, de cuando yo estoy predicando, que esté yo escondido atrás de la cruz de Cristo. Que no me vean a mí, yo no soy importante, el importante es Él. Y cada uno de nuestros ministerios debe ser así. Que se ve Cristo y no me vean a mí. Más bien, ¿qué dijo Juan el Bautista una vez que se presentó Jesús y lo bautizó? Dice, yo debo disminuir. ¿Y él qué? ¿Debe qué? Crecer. Debo ser menos, y él fue dicho de Juan el Bautista por Cristo, que era el profeta más grande de la historia. Y él mismo dice, yo debo ser menos y él debe ser más. Esa es la posición de ella. Ella no viene para que la vean a él. Ella no vino para que, y no le importa los que están ahí, ni la crítica de ellos, porque no vino para impresionarlos. Una de las lecciones más importantes de mi ministerio y también de mi discipulado con Cristo es el hecho de entender que yo vivo por Él y no por las opiniones y los comentarios y ser aceptados por los demás. Es horrible tratar de agradar a todos, porque nunca es posible hacerlo. Es una vida miserable tratando de complacer a toda la gente. Mejor hazlo feliz a Él. Vive por Él y Él nada más, y serás feliz. ¿Cierto, hermanos? Nuestra vida es como una plataforma. Estamos en un escenario, vamos a decir, es un teatro visto por los hombres, pero nuestra reacción no debe ser la audiencia que está enfrente de nosotros, pero más bien nuestro deseo debe ser que Él es el que nos está mirando. Y es más importante su opinión o su comentario de nosotros. Es más bien decir, debemos vivir solamente para Él. Y ella así era. ¿No? Porque ¿qué hacen? Si se hubiera preocupado por sus opiniones, nunca hubiera entrado. Nunca hubiera ido. Pero le importaba más adorar al Señor, expresar su amor al Señor, que la opinión y los comentarios y la crítica de los que estaban ahí. Y fíjense, algunos que estaban a la mesa se indignaron. Sabemos por otros versículos o pasajes de la Biblia que representa instigador. El que más estaba comentando era Judas. Y los demás como que dejaron llevar por sus opiniones. Eso es algo en qué pensar. ¿Qué dicen? Primero se enojan. Oiga, ¿qué enfermito está uno cuando lo que yo hago te enoje a ti? ¿Cómo es que lo que yo hago te haga tener indignación? ¿qué no sería mejor pensar en lo que Cristo piensa en mí que en lo que yo pienso de los demás? Es importante esto. ¿Quién es el acusador de los santos? Satanás. ¿Quién es nuestro abogado, nuestro defensor? Cristo. Según 1 de Juan capítulo 2. Ellos dicen, ¿por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Ellos miraban la adoración de esta mujer como perder algo, desperdiciar, como si fuera basura lo que hizo, nunca entendiendo a quién lo hizo. Es impresionante. La regañaron, es lo que pasó aquí. Pero fíjense que Jesús mira los corazones de ellos y entiende también cuál es el motivo de la crítica. Era una falsa pretensión. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Sabemos que Judas, según Juan 12, nos dice esto. Dijo esto, es decir, que era un desperdicio, Judas, no porque se preocupara por los pobres, porque después es lo que van a decir aquí, sino porque era un ladrón y tenía la caja de dinero, era el tesorero, y solía tomar lo que se ponía en ella. Él estaba preocupado por lo que no iba a poder meterse al bolsillo. No le importaba a los pobres. Es un pretexto. Hablando de hablar mucho, el Señor mira y conoce cuáles son sus motivos por criticarla. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, el argumento de los que criticaron a esta mujer es esta. Podría haberse vendido por el salario de un año. Es como decir, wow, el dinero se pudo haber dado a los pobres. Los pobres. ¿Cómo nos gusta lucir, tan santos? ¿Estás diciendo, pastor, que no debemos preocuparnos de los pobres? Nunca dijo eso Cristo. Solamente dijo que siempre los tendrás. Entonces siempre existe la oportunidad de ayudarlos. ¿Y qué has hecho, Judas? Nada, porque siempre has tenido la oportunidad y no has hecho nada. Pero a mí no siempre me van a tener. La oportunidad y el momento para adorarme a mí es ahorita, porque en unos días ya no voy a estar. Y la oportunidad para nosotros adorar al Señor es este momento, no mañana, porque quién sabe si estamos. Y podemos poner pretextos de que pues mi perro comió la tarea, por eso no lo tengo. ¿Verdad? Es que como soy maestro, ¿por qué no estás haciendo tu trabajo, joven? Le digo a un cuate que tengo mi clase. Y es clásico. Es que voy a trabajar y voy a hacer la tarea con mi mamá en la tarde. ¡Ay, qué buena mamá tienes! Y le llamo a la mamá. Oiga, mamá, dice Juanito que vas a trabajar con él en la tarea allá en casa y que no lo tiene que hacer en clase. Y dice la mamá, ah, caray, él me dice que ya hizo la tarea en la escuela y por eso no tiene en la casa. Y está uno así como, tenemos pretextos, podemos inventar cualquier cosa cuando no queremos hacer las cosas con un corazón de adoración. Bueno, pues, hermano, no te he visto por un rato, pues, ¿dónde andas? Bueno, como estás vivo en Facebook, te estoy mirando en la casa. ¿Y qué tienes? ¿Cover o algo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Bueno, es algo, pretextos, hermanos. Esto es una lección para una iglesia de saber que la oportunidad de adorarlo y servirlo es hoy. No mañana y no porque el dinero se pudiera haber dado a los pobres. Mira, podrías haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Suena bonito, pero no es, hermanos. Porque el Señor conoce la realidad del corazón de Judas, que Judas era un ladrón. Es corrupción, hermanos. Es un corazón no justa. Así que la regañaron severamente. Y a esta parte me encanta. Siempre cuando dice, pero Jesús respondió, entendemos que Jesús la defiende. Más bien, está diciendo aquí, déjenla en paz, porque ¿por qué la critican por hacer algo tan qué? Bueno conmigo. No puedes criticar la adoración de otra persona. Es algo personal nuestra relación con Dios. Yo no puedo como pastor ni tengo el derecho de decirle cómo adorar al Señor. Solamente adóralo de tu manera y con amor sí tengo el derecho de decirlo, pero no cómo. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero solamente llegan algunos a criticar, solamente llegan unos a culpar, siempre con el dedazo así, pero no se dan cuenta que hay tres que apuntan acá. ¿No? Vive tu vida por Cristo. Ore por los demás. Y eso es lo que pasa aquí. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Está diciendo el Señor, déjala sola. Más bien, Jesús la valida. Es una palabra, le da validez. Jesús reconoce demostración de alabanza y de adoración. Y Jesús recibe su adoración. Ellos lo rechazan, pero Él lo recibe. Cuando adoras al Señor con corazón, con todo tu corazón, Él nunca te va a rechazar. Y eso es lo que importa. Entonces Jesús rechaza el argumento y la crítica de los demás y la defiende. Y la crítica más bien es una cortina de humo, podemos decir. Es una farsa porque Él les quita la máscara y expone el motivo que tenía y explica por qué. Y fíjense el 7, dice, siempre habrá pobres entre ustedes. Y pueden ayudarlos, ¿cuándo? Cuando quieran. Igual con la adoración. Puedes adorarlo cuando quieres. Es tu decisión. Y aún puedes ayudar a los pobres cuando quieres. Y fíjense, Judas, es Judas atrás de todo esto, y detrás de Judas, Satanás, porque es el acusador de los santos. Judas lo critica por adorar a Dios y por entregar este frasco de alabastro muy caro y dice ser un desperdicio, pero qué raro y qué ironía que su vida fue un desperdicio, la de Judas. Toda tu vida es un desperdicio y tú estás criticando un solo acto de adoración de otra persona. ¿Te das cuenta qué feo se ve uno cuando esté juzgando? Por eso el Señor dijo, no juzgues porque serás juzgado. Cuando encuentras algo malo o alguna cosa en otra persona, realmente te estás descubriendo a ti mismo. ¿Por qué quieres sacarle, como decía, un grano en el ojo de tu hermano cuando tienes ahí un poste de teléfono? Estás caminando con un poste grandotote en tu ojo y quieres sacarle un granito a tu amigo. Se ve feo, hermano, porque no es ser una persona de justicia. no es ser transparente. Es pretexto. Fuera con los pretextos y simplemente ama al Señor. Y entrégale tu vida en total. Y entonces dice, siempre tendrán los pobres. Ayúdalos cuando quieran. Hazlo. Nadie te ha dicho que no. Y no uses el pretexto para llenar tus bolsillos. Entonces llega a los últimos dos versículos. El 8 dice, ella hizo lo que pudo. Básicamente, está diciendo, aquí estoy frente de ustedes y yo, en este momento existe la oportunidad de adorarme, a ver mi valor, a honrarme, a amarme. Ahorita existe el momento de dar lo mejor de ti porque ella hizo lo que pudo. El Señor nunca nos pide más allá de lo que podemos. Qué bueno, porque entonces eso es algo individual. Tal vez yo puedo ser menos que el hermano Ramón, pero no me va a juzgar sobre el criterio de lo que puede ser el hermano Ramón, me va a juzgar sobre el criterio de lo que yo puedo hacer. Ella hizo lo que pudo, no quiere más de ti, no espera más de nosotros de lo que podemos hacer. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, de poner la vista tan bajo que creemos no hacer nada es hacer lo que puedo. Déjeme decirlo otra vez. Nunca nos equivoquemos de decir que al hacer nada hemos hecho todo lo que podemos. Híjole. Porque sí puedes hacer algo. Debes hacer algo. ¿Puedes tocar un instrumento, hermano? Vamos, te necesitamos. ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes cantar? Vengan. Pero ya tienen un grupo de alabanza y ¿por qué no puede crecer? ¿Puedes pintar? Hay algunos postes allá afuera que necesitan pintura. ¿Puedes evangelizar? Échale ganas. Yo les invito a hacer lo que pueden según sus talentos, sus recursos, sus capacidades. La hermana Lore necesita ayuda tal vez con los bulletin boards porque necesitan cambiarse de vez en cuando, ¿no? Pues tienes talento de poder dibujar o de ver, poner un versículo o algo. Tenemos acercándonos, hermanos, pronto el famoso Halloween que nosotros lo usamos como una oportunidad de ser luz en una noche oscura. Nosotros no le vamos a entregar a Satanás esa noche y hemos tenido actividad acá afuera de invitar a la comunidad, pero mientras que están aquí sus hijos, le estamos dando dulces, nosotros lo estamos enseñando y predicando y hablando de la palabra. Podemos... Y nos acerca Día de Acción de Gracias. Inviten a sus familias para que escuchen de qué deben estar agradecidos. Tenemos Navidad a unos meses y invitan a sus familias, sus amigos, sus vecinos, sus colegas que vengan a escuchar por qué es importante Navidad. Podemos hacer algo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque lo amamos a Cristo. Nada más. Es la única razón por qué debemos hacer algo. Hizo todo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. ¿Cómo sabe ella esto? Muchos creen que era una coincidencia, que no sabía. Sí sabía, porque sí escuchaba el mensaje de Jesús. Él lo dijo muchas veces a sus propios discípulos. Más bien, una vez Pedro no lo aceptó cuando dijo que me van a entregar, me van a testificar contra mí, me van a azotar y me van a matar y voy a ser sepultado, pero 3 días después voy a resucitar. Investigue ahí en los evangelios. Cristo le dijo muchas veces a sus discípulos, pero no lo querían aceptar. Entonces ella sí lo aceptó y supo que en unos días iba a morir y preparó su cuerpo para el entierro. La única persona en toda la historia que hizo eso. Y él es el único que pudo ir a esa cruz muriendo por nuestros pecados. Y ella por eso es recordada. Por eso tenemos esta memoria de ella. Porque ella reconoció, dice el Señor, les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. ¿Saben qué? De ninguna otra persona dijo esto. No lo dijo de nadie más. Entonces, hermanos, ¿qué ideas tienes? Porque ella le ocurrió la idea de expresar su amor por Cristo de esta manera. Nadie le dijo que lo tenía que hacer. Motivada por amor, le llegó una idea y esa idea lo expresó en lo que hizo con el frasco. El amor nos da ideas de cómo adorar al Señor. El amor nos da idea de cómo servir al Señor. Es decir, que tú tienes algo que puedes usar, un don, una capacidad, tal vez recursos, tal vez tiempo. Tú tienes eso para adorar al Señor y nuestra adoración siempre se muestra en acción. ¿Qué haremos, hermanos, para mostrar el amor que le tenemos al Señor? Porque tenemos encomendado a nuestro y la responsabilidad de compartir el Evangelio. Hay que hacerlo más, hermanos. Hay que echarle ganas. ¿Qué ideas tienes? Porque el Señor es el creador del universo y sabe lo que nos ha dado a cada uno de nosotros, la capacidad de crear, de trabajar, de hacer algo para su honra y gloria. Entonces, hermanos, estén orando para estos últimos 2-3 meses en qué manera va a poder servir. Lo necesitamos mucho para poder cumplir con el mandato y también el deseo que tenemos en nuestros corazones, por amor, de servirle al Señor. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Hay que recordarla. Misión cumplido. Hablamos de ella hoy. Es una persona que nos da un ejemplo, el cual merece que lo conozcamos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Vamos a orar y pedirle al Señor que siga obrando en nuestros corazones. Padre, gracias por esta historia en la cual vemos, Señor, que es un corazón de adoración. Y lo podemos reducir simplemente que es el motivo de amar, nada más. ¿Quién podía criticar el amor? Nadie. Especialmente cuando lo hacemos por ti. Gracias, Señor, por enseñarnos esto hoy. Queremos crecer, queremos examinar nuestros propios corazones y ponernos en el lugar en el cual podemos estar en esta misma situación, en el cual podemos hacer el esfuerzo para adorarte de alguna manera. Necesitamos, Señor, ese amor y que ese amor en nuestros corazones se derrame al mundo que no te conoce. Gracias. Señor, bendiga a cada familia aquí representada, bendiga a esta iglesia y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.